Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, estás en la noche de COPE. En un momento vamos a hablar de la situación de muchas mujeres egipcias que han padecido abusos sexuales en el perímetro de la plaza de Tarjir del Cairo. David.
Bueno, pues mira, hoy tenemos una noticia muy curiosa porque Shen Yong y Liu Yongyang son dos chinos que son hermanos. Ellos tienen 41 años y ninguno sabía de la existencia del otro porque fueron dados en adopción cuando apenas tenían meses de vida y viven a 200 kilómetros de distancia y se han dado cuenta de su parentesco cuando el amigo de uno de ellos ha atado un par de cabos. Él le comentó a uno de los dos implicados, ¿sabes? He visto a un hombre en Neiyang que es igual que tú. Entonces, Shen Yong, que es hostelero en la ciudad de Chengdu, y le dijo eso el amigo y empezó a cobrar sentido lo que le había dicho, así que Shen no dudó en hacer las maletas e ir en busca de su hermano. Así que cuando ambos se reunieron, intercambiaron un par de datos, no tuvieron duda de que acababan de encontrar a su gemelo perdido desde hacía 41 años. Y de estas casualidades es de las que te queremos preguntar hoy en la noche, esas curiosidades, esas situaciones en las que te has encontrado gente de lo más insospechado en un lugar que no esperas encontrarte a alguien conocido o alguien relacionado a ti de alguna manera. Y mira, por ejemplo, María Victoria desde Málaga nos ha llamado y nos comenta que ella estaba veraneando en Santander, les cayó una buena granizada allí, suele llover también en verano.
¿Y se encontró contigo?
No, conmigo no, podría haber sido, pero conmigo no. Cogieron un taxi y empezaron a hablar con el taxista, a preguntarle cosas, y resulta que el taxista había hecho la mili con el marido de esta
mujer, de María Victoria,
efectivamente.
Qué bueno.
Los dos habían hecho la mili, ya ves tú, que en Santander hay unos cuantos taxis, pero justo fueron a coger aquel en el que estaba el que había hecho la mili con su marido. Y circunstancias como esta, coincidencias como esta, es las que queremos que nos cuentes esta noche aquí en la noche de COPE. Para eso nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes escribir en redes sociales un mensaje facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope o nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es.
El caso de Hania Mohi, periodista de 42 años, es uno de los centenares de mujeres egipcias que han padecido abusos y violaciones en el perímetro revolucionario de la plaza de Tahrir, en el Cairo. Esta mujer rompió el silencio, lo contó en la televisión egipcia y pidió ayuda a las organizaciones humanitarias que denuncian el tema. Hablan más de 200 mujeres agredidas sexualmente en los últimos días de protesta en esta famosa plaza del Cairo. María Sánchez es española. Es cofundadora de la organización Tahrir Bodyguard, el movimiento de voluntarios que patrulla la plaza para proteger y socorrer a las mujeres. Y lo sabe todo sobre violencia sexual en Egipto. María, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por pasarte por la noche de COPE. La verdad es que hace unos días hacíamos referencia, ¿no?, a las noticias que llegan desde el Cairo, y a mí hay un dato que me sorprende muchísimo, y es que, por lo que he podido saber, desde el año 2011 la policía no ha intervenido en esta plaza durante las manifestaciones, con lo cual la situación se agrava más aún sobre estas pobres mujeres, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en la plaza Tahrir no hay ningún tipo de seguridad, aparte de los grupos civiles como el nuestro. No hay policía, no hay ejército que patrulle o que intente ofrecer esa seguridad que nosotros ofrecemos, tanto a hombres como a mujeres. En nuestro caso nos centramos en las mujeres, pero no hay ningún tipo de seguridad ni para hombres ni para mujeres. ¿Cuál es un espacio libre totalmente?
¿Pero es que también los hombres sufren violencia sexual en Tahrir?
Por supuesto que sufren violencia sexual, lo que pasa es que en medida mucho menor. Tahrir Bodyguard es un colectivo que se centra en intentar evitar intervenir en casos de violencia sexual contra la mujer.
Ya.
Como te puedes imaginar, pues un porcentaje muchísimo mayor. Entonces, lo que quiero decir es que en la Plaza Tahrir no hay ningún tipo de seguridad, por lo que es un espacio libre para todos estos criminales para poder hacer lo que ellos quieran con total impunidad.
¿Cuál es la razón o cuáles son las razones que crees que llevan a que ocurran tantas violaciones y tantos abusos sexuales en Tahrir durante estos días?
Bueno, hemos visto que Tahrir es un punto bastante especial, tanto como para los revolucionarios. Es un punto donde, bueno, sabemos que se ha cuajado parte de la revolución, pero también, y muy tristemente, para estos acosos. Parte de esa razón, uno de los motivos es un motivo político, seguramente. Yo no puedo acusar a nadie con el dedo, pero sabemos que por lo menos desde el 2005, bajo el mandato de Mubarak, los acosos contra las mujeres se han venido repitiendo siguiendo un mismo patrón o un patrón similar. Con esto quiero decir que los lugares de acoso, las horas de acoso se han venido repitiendo. Esto nos hace pensar que la violencia sexual en Tahrir se ha utilizado como un arma política para mantener a la mujer fuera de la Plaza Tahrir y, por tanto, fuera de las manifestaciones. Esto quiere decir que para un gobierno que en cierto momento se encuentra en peligro, es bastante positivo mantener a la mitad de la oposición, como son las mujeres, fuera de Tahrir, fuera de las manifestaciones, etcétera. Por lo tanto, parte de estos ataques son organizados, otra parte no lo son, pero muchos de ellos sí que lo son. Y sabemos que se ha repetido el mismo patrón, sabemos que se ha repetido, pues eso, como te contaba, los mismos lugares y las mismas horas, con lo cual es aún más terrorífico pensar que esta gente pues viene haciendo esto de manera premeditada.
Se habla de abusos sexuales, cualquier tipo de abuso sexual, por leve que sea, ya es gravísimo, y hasta el hecho de violaciones en los cuales ha habido hasta mujeres que han temido por perder la vida. De vuestra experiencia, de los datos que tenéis recogidos, en la graduación que puede haber desde un tocamiento hasta una violación, ¿de qué tipo de abusos estamos hablando más?
Pues te cuento, como tú comentabas, hay muchos grados de ataque sexual, de acoso sexual. Tú puedes ir por la calle, que esto es un problema diario en Egipto, y que un hombre pues te mire o comente, ¿de acuerdo? Cualquier mujer lo puede considerar acoso, pero es un tipo de acoso totalmente diferente al que sucede en Tahrir. En Tahrir estamos hablando de una cosa que implica muchísima más violencia física. En muchos casos estos hombres desnudan a la mujer, la pegan a la mujer, la violan y la destruyen moralmente y físicamente. Entonces, los grados pues pueden ir desde una simple mirada hasta una violación con violencia en la que la mujer sale totalmente destrozada físicamente y se tiene que ser hospitalizada, como han sido o como ha ocurrido en muchos de los casos que nos hemos encontrado, sobre todo en las últimas semanas, desde el día 30 de junio hasta el 4 de julio.
Ya. Me imagino que en el día a día, ya de por sí, la mujer egipcia se encontrará bastante desatendida o bastante acosada normalmente por la calle, como decías tú. Pero claro, este recrudecimiento de los acosos, los abusos sexuales y las violaciones harán que en Tahrir la presencia de la mujer cada vez sea mucho menor.
Pues curiosamente no. Seguramente si esto ha sido utilizado como un arma política contra la mujer como la voz de la oposición, han fallado y han fallado realmente, bueno, de una manera espectacular, porque tú si ves, en cuanto veas Tahrir, lo verás lleno de mujeres. Las mujeres no han dejado de ir a Tahrir en ningún momento desde el principio de la revolución. Quizá esto no haya hecho sino incluso animarlas más. A mí me asombra la capacidad de estas mujeres de poder salir sabiendo el peligro al que se enfrentan, sabiendo a la probabilidad de estos ataques en Tahrir. No han hecho sino pues ir en mayor medida, en mayor número, a la plaza, al palacio presidencial, a todas esas manifestaciones que nos hemos encontrado desde el año 2011, desde enero del 2011. Y bueno, muchísimas más marchas de mujeres organizadas, etcétera. Entonces, a pesar de que han querido amedrentar a las mujeres, no lo han conseguido. Y esto es algo que tenemos que comunicar, que estas mujeres, esto les ha servido para levantar aún más la voz y decir, no, nosotras estamos aquí presentes.
Vuestra organización, Tahrir Bodyguard, que es el movimiento de voluntarios que patrulla la plaza, ¿no?, para proteger a las mujeres, ¿cómo funciona en acción? Quiero decir, vosotros al final no disponéis de armas, no vais acompañados de la policía, entonces me imagino que sobre todo lo que haréis será presencia y concienciación o presencia y prevención, ¿no?
Bueno, eso es lo que pretendemos, presencia, concienciación y prevención, pero en muchos casos es intervención. Nosotros lo que hacemos es reclutar a nuestros voluntarios a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, nuestro correo y, bueno, de boca en boca, por supuesto, nuestros conocidos, nuestros amigos y demás. Entonces, nuestro grupo ha ido creciendo de una manera bastante rápida. Nosotros ahora contamos con unos 150 voluntarios que participan de manera asidua en estas intervenciones. Nosotros vamos a la plaza en grupos de entre 20 y 40 voluntarios vestidos con los uniformes y estos voluntarios patrullan una zona de la plaza. Hay otros grupos que patrullan otras zonas. Entonces, nuestros voluntarios, la zona que patrullan, ellos mirando, hablan con la gente, estamos aquí para hacer esto, el acoso no debe existir, las violencia sexual es un problema que nos atañe a todos, etcétera. Sin embargo, hay veces que la violencia sexual no se puede evitar. En el caso de que esto esté pasando, nuestros voluntarios tienen que intervenir físicamente, sin armas, únicamente con, pues eso, con ellos mismos y
pegándose.
Con algunos, sí, básicamente,
sí.
Lo que es de toda la vida, pegándose los unos a los otros. Entonces se encuentran un panorama de violencia extrema. Un círculo de hombres que acosan a una mujer y en el que ellos muchas veces es casi imposible entrar y su objetivo es simplemente entrar en ese círculo y sacar a la mujer.
Claro, porque ahí te puedes encontrar con que los agresores, por ejemplo, lleven algún arma blanca.
La mayoría lo llevan, ese es el tema, que ellos, la mayoría de los agresores llevan armas. Pueden ser palos, pueden ser algún objeto, pues eso, una navaja, pueden ser incluso, pues no lo sé, cualquier arma de fuego, muchas cosas. Entonces, la mayoría de las veces ellos se encuentran y se enfrentan a violencia física y algunos de nuestros voluntarios pues han tenido la mala suerte que, por ejemplo, a uno de ellos le rompieron una costilla, se les han roto varios huesos, que bueno, menos mal que no les ha pasado nada más grave que todo esto. O sea, quiero decir, las mujeres al final han sido las más afectadas por estos ataques, pero nuestros voluntarios se han enfrentado a violencia extrema.
Y ante vuestras intervenciones, ante vuestra concienciación, ¿recibís apoyo de alguien, aparte de las mujeres, evidentemente? Es decir, en la sociedad egipcia estáis considerados, me imagino que ahora con la revuelta política que hay, pues lo que menos les preocupa a los que están tratando de hacerse con el poder o a quienes lo han perdido, sea vuestra organización. Pero quiero decir, ¿os sentís en alguna forma respaldados por alguien?
Nos sentimos muy respaldados por varios colectivos. Uno, por la prensa internacional y local. Nos sentimos muy respaldados por otras organizaciones que tienen el mismo objetivo que la nuestra, es decir, luchar contra el acoso o intentar luchar por el empoderamiento de la mujer. Pero por parte del gobierno, por parte de las autoridades, no tenemos ningún tipo de apoyos. Pero sí que hay muchos grupos que trabajan por esta misma causa, con lo cual sentimos que no estamos solos. Y por supuesto, cuanto más se habla de este tema, mucho mejor para nosotros, sentimos mucho más apoyo y sentimos que tenemos fuerza para continuar luchando y trabajando por esto.
Pues María Sánchez, cofundadora de la organización Tahrir Bodyguard en Egipto, que tengáis muchísima suerte, que salga todo lo mejor posible, que las mujeres egipcias tengan el derecho a manifestarse al igual que lo hacen los hombres y sin que les pisoteen sus derechos. Enhorabuena por esta iniciativa tan magnífica y desde
Muchas
la distancia
gracias.
Apoyaros y daros voz en cuanto lo necesitéis.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Noches.
2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. En un momento vamos a ir con Paco Ventura y, como todas las noches de miércoles, madrugadas de jueves, con su libro que no deberías dejar de leer.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mentira fresca, hablo otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación. Suplente encargado de empeorar el desastre. En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste.
Nos vamos a Caracas, a Venezuela. Allí nos espera el presidente de la República Bolivariana, don Nicolás Maduro. Muy buenas noches.
Aló.
Don Nicolás, ¿qué tal?
Aló, aló. ¿Qué tal?
Pues aquí que estamos con la duda porque parece que...
Me hablan ustedes de España.
Desde la cadena COPE, sí.
Desde la cadena COPE de España. Vamos sí. a ver. Señoras y señores, señor Rajoy, que me está escuchando ahora. ¿Qué tal, Rajoy?
Le queda usted muy bien
el chándal. Voy a por ti, Rajoy, también.
Le queda usted muy bien el chándal por la radio. Oiga, parece que Edward Snowden va a acabar en Venezuela. ¿Cómo
me gusta mucho la canción que han puesto para meterse conmigo.
No.
De la oposición, que me llama Mentira Fresca.
Mentira Fresca. Bueno, usted sabrá. Le decía que parece que Edward Snowden va a acabar en Venezuela. ¿Cómo va a hacer usted para llevarle allí?
El compañero Snowden. Quiero que lo traten con respeto, por favor. Ustedes no saben que usted, pobre hombre, está ahí abandonado en la terminal. Se dice terminal, ¿no?
Terminal.
Terminal.
Sí.
Está en la fase terminal ¿cómo es el país este momento?
En Rusia.
En Rusia. Es que yo no tengo la locuacidad de Hugo Chávez Frías. ¿Lo entienden ustedes?
Sí.
Solamente hubo uno.
Que le preguntaba a don Nicolás que cómo va a hacer usted para llevar al compañero Snowden.
Vamos a ver. Nosotros vamos a intentar, visto que los Estados Unidos y su imperialismo no van a dejar que nosotros llevemos a cabo la evacuación del compañero Snowden, vamos a intentar hacer un túnel que va desde Caracas hasta Moscú.
¿Usted sabe que la última vez que se vio implicado Hugo Chávez en un túnel tuvo que salir corriendo porque se hacía de vientre?
Vamos a ver, yo le pido un respeto para el pueblo venezolano. Es usted quizá de la parte imperialista que no entiende que nosotros vamos a conseguir hacer ese túnel por el que va a escapar la es que yo no tengo la locuacidad de Hugo Chávez.
Ya, le noto.
Pero no. Oiga, importa, porque nosotros vamos a ir, lo vamos a coger, lo vamos a traer y le vamos a dar perdón, es
asilo,
que
asilo, 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 asilo,
asilo. Asilo, muchas gracias.
Asilo
al compañero, ¿cómo se llama el compañero? Que vamos a
Snowden, recoger. Snowden.
Snowden.
No tiene usted la locuacidad de don Hugo Chávez Frías.
No tengo la locuacidad de mi amado líder, Hugo Chávez Frías.
Oiga, ¿no tiene usted problemas suficientes en casa como para coger a un espía ahora?
¿Es un espía?
Sí, claro.
No, es un Snowden.
Sí, bueno, pero de los Snowden, de los espías de toda la vida.
¿Me está usted diciendo que voy a meter aquí un ciudadano norteamericano que se ha dedicado al espionaje de los países del Cono Sur?
Pero del espionaje imperialista, además.
Oye, dice aquí que me están diciendo de una radio de España que Snowden era espía. Sí. Oiga, eso es cierto, esto.
Sí, claro que es cierto. Por eso digo que se piense antes lo del túnel, porque igual le viene mal.
Ya. Y bueno, entonces voy a quejarme contra Rajoy. Rajoy, no me busques en el avión si llevo o no llevo, porque eso es una falta de respeto a los intereses de un país soberano como es Venezuela. Y si en el avión tengo a un ¿es un espía?
Sí, un espía.
Si tengo un espía dentro, no te metas conmigo, porque estás metiéndote con toda Latinoamérica.
Oiga, don Nicolás, no es por...
Es que no tengo la locuacidad de Hugo Chávez Frías.
Ya, ¿me deja hacer una apreciación?
Sí.
A ratos usted me parece un poco Ruiz Mateos.
Quizá tenga yo... ¿Quién es Ruiz Mateo?
Un empresario.
Nosotros no tenemos nada que ver. Quizá ustedes tengan más que ver con... Que me dicen aquí, un momento. Que tengo que preguntar por Bárcena. Sí. Que tengan cuidado, porque nosotros también vamos a pedir que la extradición... No, que le vamos a dar asilo a Bárcenas.
Así lo creo. Oiga,
Bárcenas, Venezuela te espera con los sobres abiertos.
Fantástico. Oiga, la economía... última pregunta, don Nicolás, que le veo a usted un poco más maduro de lo que pensaba. La economía de su país no va muy bien. ¿Cómo va el asunto ese del cultivo de pollos que propuso usted hace unas semanas?
Sí, es cierto esto... Yo propuse que todos podemos tener la posibilidad de tener un pollo en casa y cultivar los pollos. Porque si regamos los pollos crecen.
Si regamos los pollos crecen.
Porque lo más importante para un país como Venezuela, que es uno de los más ricos en el terreno agroalimentario, perdón que no tengo la locuacidad de Hugo Chávez Fría, pero nosotros, si cultivamos los pollos, tendremos pollo.
Le he dicho que le voy a hacer la última pregunta, pero me ha quedado una en el tintero. Ahora que están ustedes con problemas de papel higiénico, ¿cómo se alivia?
¿Para qué vamos a traer a Snowden?
No, si es un espía.
¿Para cagarla?
Pues eso, y luego no tienen para limpiarse, ¿no?
Esto está acabando muy mal.
Haz una cosa, dejamos aquí la comunicación y cuando tenga usted la locuacidad mejor, que haya conseguido un poco
entrenamiento...
Oye, no ha preguntado
que si tenemos papel. Espérate, me dice mi asesor, que si estoy hablando con España, que pa' papel es Bárcena.
Ya. Don Nicolás Maduro, que espero que mejore usted en su dicción, en la locuacidad, y aunque no llegue al nivel de don Hugo Chávez Frías, pues por lo menos que la próxima vez que le entreviste esté usted más suelto.
Más suelto verbalmente. Lo vamos a poner como amado a Snowden.
Sí.
Le vamos a poner como los grandes líderes.
Me parece
como
bien.
Mao Zedong, como Lenin y como...
Fidel Castro.
Fidel, ¿qué dice de Fidel que...? No, Fidel todavía no.
Todavía no. Don Nicolás Maduro, muchísimas gracias. Buenas noches aquí, buenas tardes
toda
allí.
La patria, España, ¿no?
Sí, señor.
Padre, madre patria.
Muy bien, viva Bolívar.
Viva Simón.
Venga.
Don Simón.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza... veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo.
Gregorio Samsa tiene 23 años y trabaja como viajante de comercio para mantener a sus padres y a su hermana. Una mañana se despierta convertido en un gran insecto. Tras esta transformación, Gregorio se encuentra incapacitado para trabajar, y esto obligará a su padre, a su madre y a su hermana a hacerlo por él.
Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo, y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida.
Gregorio sufrirá la incomprensión por parte de toda su familia, que poco a poco irá despreciándolo, más e intentando verlo como a un insecto y no como a su familiar. Grete Sangsa, la hija pequeña de la familia, tiene unos 16 años y medio y se convierte en la cuidadora de Gregorio desde que éste se transformara en insecto.
Las siete ya, se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. Las siete ya y todavía semejante niebla. Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, antes de que den las siete y cuarto, tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete.
Al principio, Grete y Gregorio mantienen una relación muy íntima, pero irá cambiando paulatinamente. Grete se ofrece como voluntaria para alimentarle y limpiarle la habitación, pero cada día se despreocupa más por él. Ella toca el violín y parece tener cualidades como para ir al conservatorio, un sueño que secretamente Gregorio quería hacerle cumplir.
El padre de Gregorio contrajo hace años una deuda con el jefe actual de su hijo. Por ello, Gregorio tiene que trabajar para saldar la deuda en 5 años de su padre. Cuando Gregorio se transforma, las circunstancias obligan a su progenitor a cambiar su carácter perezoso y vago y buscar un trabajo para mantener a la familia.
Como preveía, la situación económica de esta familia ha llegado a un punto que podríamos considerar como muy grave. ¿Pero qué hace ahora? Lo primero que hay que hacer es despedir a la criada. Tú, Sofía, deberás encargarte de todas las tareas de la casa. Yo buscaré trabajo, si me lo dan. Y tú, Grete, deberás hacer lo mismo.
Por su parte, la madre de Gregorio se encuentra conmocionada por la transformación de su hijo, pero conforme pasa el tiempo se crea un conflicto interno, una suerte de lucha entre la repulsión que le produce el bicho y su instinto materno. Debido a la necesidad de dinero, tras la metamorfosis del hijo, deciden alquilar un cuarto a 3 inquilinos. Son de un carácter serio e inquisitivo.
Aquí a la izquierda está la cocina. Y aquí el comedor.
Sí, muy bonito.
Sí, esto está bien.
Está ventilado, bien, está bien. Bien. Pero lo que no cabe gustarme es el color de las paredes, pero usted limpiará esto todos los días, ¿no? Porque somos muy exigentes con la pulcritud y el orden.
Oh, de la limpieza se encargará mi hija. Y arriba hay una biblioteca.
¿Una biblioteca?
Sí, pero está muy mal cuidada y además hay muy pocos volúmenes.
¿Pero esto qué tiene que ver en una biblioteca? ¿A qué hora? ¿A qué hora exactamente la cena?
Oh, a las 8. Y mi mujer es una gran cocinera.
El gerente de Sangsa es otro personaje inquisitivo. Cuando comprueba que Gregorio no ha tomado el tren que le debería llevar a otra ciudad a trabajar, acude a casa de este, entrando casi hasta su habitación sin ningún tipo de respeto por su intimidad.
Soy el señor Castro.
Buenos días, señor Castro.
Hoy su hijo Gregorio no ha venido a trabajar.
Pase.
Gregorio se ha pasado toda la noche encerrado en la biblioteca y no quiere salir. A ver si usted hace más caso.
Eso espero, señor Sangsa.
No está bien. Créame, señor Hasler. Está muy enfermo. Estoy segura.
Esta parece ser la única explicación. Y espero que no sea nada importante. Pero nosotros los comerciantes no podemos tolerar que nada interfiera en nuestra faena.
Reprime Gregorio llamándole irresponsable y vago por no haber salido a trabajar y por el poco rendimiento que según él está teniendo. Cuando Gregorio sale de su habitación, el apoderado se asusta y de una manera muy cómica sale disparado de la casa por las escaleras.
Su última mirada acarició a la madre que, por fin, se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación, se cerró la puerta y echaron la llave. Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él que las patitas se le doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto.
Pronto descubrió que ya no se podía mover. En este estado de apacible y letárgica meditación, permaneció hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro.
La Metamorfosis es una novela que Franz Kafka escribió durante el otoño de 1912 en Praga. En pocos libros de este escritor queda tan explícito y tan nítido su mundo como en esta novela, en la que el protagonista, convertido en bestia, sumido en la más absoluta incomunicación, se ve reducido cruelmente a la nada y arrastrado inexorablemente a la muerte.
La Metamorfosis es la narración que mejor expresa al hombre primordial kafkiano, de ahí que merezca la calificación unánime de obra perfecta y obra maestra, un texto decididamente superior en el panorama de la literatura universal del siglo XX.
Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga. La semana pasada se cumplió el 130 aniversario de su nacimiento. Su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. Y aquí nos hemos juntado, Paco, dos grandes admiradores de Kafka.
Sí, señor, ¿no? Fíjate, y muchas de las obras de Kafka que hoy conocemos se debieron a su amigo, porque Kafka no quería publicarlas, ¿no? Y su amigo, después de la muerte de este autor checo, pues consiguió que se publicaran y que llegaran a nosotros, ¿no? Y pudiéramos disfrutar de ellas, ¿no? Como esta, El Proceso, en fin. Obras maestras que ya marcan un hito en la literatura del siglo XX.
Incluso yo me atrevería a destacar una obra que para mí es muy especial, una obra de teatro, menor diría, pero muy interesante, llamada El Malentendido, que no sé si la has leído.
No.
Versa, y voy a explicarla muy, muy sucintamente, una familia con graves problemas económicos, el padre decide marcharse, se marcha, desaparece muchos años, y claro, la madre y la hija, pues fundamentalmente lo que tienen que hacer es alquilar habitaciones, como en el caso de lo que acabamos de leer. Y uno de los inquilinos que años después aparece disfrazado es el padre. Uh-huh. Y la mujer y la madre no le reconocen. Y a partir de ella, la trama final, una obra de teatro llamada El Malentendido, que recomiendo vivamente al que le guste Kafka y al que entienda el universo de Kafka, que no es para todos los estómagos ni para todos los lectores, pero que quienes les gusta, pues disfrutamos mucho de ello.
Sí, es difícil de leer, ¿no? Para gente perezosa actual, que le gustan cosas más ligeras y más de aquello que, no sé, está saliendo en la red.
Pero muy recomendable, yo creo, para todos aquellos que utilizan el adjetivo kafkiano
de forma habitual.
Y quieren saber realmente
por lo menos
de dónde viene, ¿no?
Efectivamente, conocer de dónde viene ese adjetivo, ¿no?
Exactamente.
Que tanto se utiliza y que hay gente que quizás no sepa de dónde procede.
Muy bien, Paco, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando El Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Es la tercera noche con la carta. No ha habido acertantes la primera noche, no los hubo ayer tampoco, y hoy, los haya o no, se sabrá quién se esconde detrás de la carta. Si crees que sabes de quién se trata, si has mirado nuestro muro de Facebook, que es donde está colgada también, facebook.com/lanochedecope, nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006 y si lo aciertas ya sabes que pasas directamente a la final del mes de julio. Nos vamos a Medina de Rioseco, a Valladolid. Angelines, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien. Dentro de lo malo, bien.
Es verano y no sé yo si hacer el chiste, pero ¿el río baja con agua o no?
Sí, baja sí. Con bastante agua.
Bueno, me alegro.
Y hace muy bueno.
Pues me alegro un montón. Cuéntanos, sí. Angelines, ¿alguna casualidad que hayas vivido en tu vida de estas de encontrarte gente en lugares donde no te esperabas?
Pues sí. Estaba haciendo un viaje por Argentina y uno de los días nos quedamos en Buenos Aires uh-huh. Y nos fuimos al barrio de La Boca,
sí.
Una amiga mía y yo, a conocerlo, porque nos dijeron que era, bueno, pues que fuéramos a verlo, que
era
podía
pintoresco.
Ser interesante, sí. Sí. Entonces entramos en un restaurante pequeñito y entramos las dos y al poco tiempo entró pues una pareja,
sí.
Y estábamos comiendo y de repente, pues, como estábamos solos, pues, uy, parecéis que sois español. Pues sí, pues, ¿de dónde sois? Pues, somos de Valladolid. Bueno, exactamente de Valladolid, no, de Medina de Río Seco. Ay, bueno, pues yo es que no soy de Valladolid exactamente, yo soy de Vecilla de Valdeladuey. Y salta mi amiga, es que yo también soy de Vecilla. Mi amiga es de Medina de Río Seco, pero yo soy de Vecilla.
Sí.
Pues, ¿de quién eres? ¿De quién no eres? Bueno, pues que eran primos carnales.
¿Ah, sí?
Eran primos carnales.
Qué
y
bueno.
Hacía que no se veían, pues, desde hacía 20 años.
Pero
o
se acordaban, vamos.
Pues claro, ¿cómo ya. Que no se acordaban?
No, como, bueno, como no se reconocieron a la primera, por eso lo preguntaba.
No, una alegría inmensa,
claro.
inmensa. Claro. Pero fíjate, casi en la otra parte del mundo.
Y tanto.
Se fueron a encontrar después de 20 años.
Y tanto, qué bueno.
Fue muy curioso, sí.
Muy bien, Angelines, pues muchísimas gracias por contárnoslo.
Ah, bueno, a vosotros, por
buenas
llamarme.
Buenas noches.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Bueno, pues si como Angelines te han pasado de estos curiosos encuentros con gente que no esperabas encontrarte, que te la has ido a encontrar además en un sitio insospechado, pues nos puedes llamar, como ha hecho ella, a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales en facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope o nos puedes enviar un email a lanoche@cope.es.
En este programa, en la noche de COPE, siempre tratamos de escoger con mucho mimo las canciones, pero cuando es el turno de Alfonso García, nuestro experto en motor, siempre tratamos de que se ajusten un poco a su gusto, a su época, a lo que sabemos que le gusta. Earth, Wind and Fire, no me puedes decir, Alfonso, buenas noches, que no te gusta.
Muy buenas noches, Lartón.
El September.
Me gusta y mucho, sinceramente.
Claro que sí.
Pues, te trae muchos recuerdos. Por cierto, ¿esto de qué año es? Ya ha
pasado, esto puede ser, Mariano, igual me ayuda nuestro técnico, pero esto puede ser del 70 y muchos, Mariano.
Por ahí debe ser, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. 78, 80, por ahí.
78, 80, sí.
Sí, más o menos, vamos a buscarlo, pero por ahí yo creo que
ha pasado tiempo ya. Pero era un grupo fantástico, ¿eh?
Muy bueno. Sabes que están en los Veranos de la Villa, ¿no?
Sí que han actuado esta semana,
no sé si
semana.
Se han actuado, actuaban o sí.
Lo que no sé si el grupo...
Bueno, me imagino que habrá habido mezcla, ¿no? Porque ya. Con el paso del tiempo, pues sí. habrá que renovar la sangre del grupo, pero...
Sabía que venían,
sí.
Sabía que no podía asistir y sí he escuchado comentarios y críticas que parece que sonaron muy, muy bien.
¿Ah, sí? Pues sí. Me alegro doblemente, entonces... Alfonso García, nuestro experto en motor, con nosotros cada noche de miércoles, madrugada de jueves. Si quieres enviarle alguna consulta, pues las cuatro vías habituales, en Twitter y en Facebook, La Noche de COPE, nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es o el teléfono gratuito, el 950-6006. Empezamos con del 78, me dice Mariano,
fíjate,
mira, clavadito.
Fíjate,
tenía yo 7 años, pero tengo una memoria para estas cosas a veces que me asusto. En fin, ojalá me valiera para otras cosas más importantes. Digo que nueva campaña especial de la DGT, en este caso control de drogas y alcohol.
Sí, campaña que estamos escuchando, obviamente, con esas cuñas publicitarias, que hay que recordar que es una campaña, una nueva campaña de las varias que se hacen a lo largo del año, y sobre todo porque el alcohol y las drogas multiplica por 9 el riesgo de accidentes. Campaña especial que empezó el pasado martes y hasta el día 15, 20.000 controles diarios, drogas, alcohol, por parte de policías, Guardia Civil, de tráfico, policías autonómicas, forales y locales, y dos datos en concreto. En España, 615 conductores fallecieron el pasado año, de ellos la mitad, es decir, por causas de alcohol, la mitad dieron positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos.
Ya.
Que son todos los puntos que habría que tener en cuenta también. Es decir, la droga legal, entre comillas.
Las medicinas.
Exactamente.
Algunas medicinas.
Algunas medicinas. Y hay que decir también.
Ansiolíticos, que... antidepresivos, sí, sobre todo ese tipo de ramas, ¿no? Que son las que se están cada vez están circulando cada vez más legalmente, quiero decir, pues porque la situación es la que es y que hace que, bueno, pues te puedas dar cabezadas en el volante, ¿no?
O quizá predisponerte a una conducción, en ¿sí? muchos casos, sabes que determinados psicofármacos puede ser más eufórica.
Ah, bueno, más eufórica, tienes razón, sí.
Podríamos hablar a lo mejor del Prozac, pongamos por caso. Entonces, cierto. Bueno, pues quizá habría que tenerlo muy en cuenta y sobre todo ser consciente de ello. Y si además lo sumamos, si hacemos consumo de alcohol, pues bastante más preocupante. Están presentes tanto drogas como alcohol en una cuarta parte de los accidentes, fíjate, este es un dato a nivel europeo, de tráfico en Europa y suponen al año en la Unión Europea en torno a 9.000 fallecidos en la carretera a causa de alcohol o drogas. Las cifras son para asustarse,
¿eh? Y tanto que sí, y tanto que sí. Oye, indemnizaciones por accidente que, según ha dicho el Tribunal Supremo, hay que actualizar, ¿no? Que, en fin, que las tarifas, o digamos, sí, bueno, no sé si se dice las tarifas, pero que los montantes, por depende cómo sean los accidentes, pues que están un poco desfasados, sí, o anticuados, ¿no?
Indemnizaciones en este caso, en concreto el Tribunal Supremo, ante un caso que le presentó un conductor, víctima además, de un accidente que tuvo lugar, fíjate, en el año 1984, la víctima en ese momento recibió 128.000 euros por el
accidente. Equivalente a 128.000 euros.
Exactamente, de aquellas. No obstante, él recurrió, bueno, lo llevó a instancias superiores, lo llevó incluso hasta el Tribunal Supremo, y porque en 1999... aparecieron nuevas secuelas, recibió incapacidad laboral,
sí,
y una operación al año siguiente. Por tal motivo, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, tiene en cuenta, o dice que hay que tener en cuenta el IPC en los casos en los que, claro, las secuelas de un accidente tardan tiempo en manifestarse para que la reparación del daño causado a la víctima sea real. Por tanto, al final, esta víctima de accidente de tráfico, que bueno, volvió a presentarse en 2004 ese recurso, ya en el Supremo, y bueno, le dio la razón y al final, bueno, pues ha tenido obviamente intereses, es decir,
¿cuánto quedó la cosa al final?
Al final ha recibido 23.222 euros más, uh-huh, de las consecuencias, de esas secuelas que supusieron aquel accidente del año 84.
Que tampoco suena mucho, pero y que ojalá no hubiese tenido que recibir ni un solo euro, pero que dadas las circunstancias, pues me parece bien que el Tribunal Supremo decida que, bueno, pues a que alguien que está sufriendo durante bastante tiempo las consecuencias de un accidente, pues que se le actualice, ¿no?
De todas formas, ya lo han denunciado en varias ocasiones varias asociaciones de defensa de los conductores, que las indemnizaciones en nuestro país realmente son de las más bajas del entorno de la Unión Europea. En cuanto a indemnizaciones por parte de accidentes, lesiones, fallecimientos, heridos graves o heridos leves.
Un par de recomendaciones ahora que utilizamos más normalmente el coche en verano.
Sí, una de ellas muy importante, el líquido de frenos. Un gran olvidado, bueno, los supeditamos a que vayamos al taller, que sí, el taller nos va a revisar, pero bueno, es una tarea que nosotros también podemos hacer. Es fácil levantar el capó del motor. Y bueno, nos va a costar.
Es fácil levantar capó del motor, pero es cada vez más difícil encontrar motor. Sí. Encontrar motor.
Bueno, el motor sí va a ser más difícil. Pero obviamente hay una serie de puntos. En este caso, el vaso del líquido de frenos.
Está a la vista.
Está a la vista. Si no lo vemos, obviamente, siempre el manual nos va a indicar cuál es, pero es bastante clarito. Sí. Es parecido al que lleva el líquido. Está generalmente al lado del que lleva el líquido de dirección.
Sí.
Pues bien, importante decía, porque el sistema de frenos pues funciona a través de un circuito hidráulico. Es decir, nosotros cuando pisamos el pedal, obviamente, para ejercer esa presión sobre los discos o sobre los tambores, es decir, morder el disco o el rozamiento con el tambor, pues es importantísimo ese líquido,
sí,
de frenos que circula por el circuito.
Y antes de la segunda recomendación, si sí, me permites, nos ha llamado un oyente que quiere saber, Alfonso,
sí,
si sabes cuándo sale el nuevo motor del Opel Mokka S1600 diésel.
Pues no creo que tarde mucho. Es un motor nuevo que se ha estrenado en el Opel Astra.
Sí.
Entonces, dependerá siempre la capacidad de producción. Lógicamente, para cuando se estrena un motor, ha pasado en muchísimas ocasiones, en muchas marcas, cuando estrenas un motor, no puedes llevarlo directamente a todos los modelos de la gama de una propia marca.
Sí.
Se estrena realmente con uno. Y yo creo no creo que tarde mucho, quizá antes de finales de año.
Porque yo iba a decirte yo que quizás con el éxito que me consta que está teniendo el Opel Mokka,
sí,
tampoco deberían tardar mucho, dado que se está vendiendo, no voy a decir como rosquillas, pero muy bien, ¿no?
Sí, no, el Mokka ha tenido un éxito realmente importante, además de muy actualidad en la jornada de ayer en nuestro país, con la presencia,
sí, señor,
y con la noticia de que va a llegar, o sea, a fabricar, se está fabricando junto con su primo hermano.
Figueruelas.
Se está fabricando actualmente en Corea.
En Corea.
Junto a su primo hermano, que es el Chevrolet Trax, sí, que ya hablamos en su día.
Sí, sí.
La noticia buena, por ese motivo ha estado Rajoy ahí, en Figueruelas, en Zaragoza, es que en 2014, en octubre de 2014, bueno, ha anunciado el presidente de Opel que se fabricará aquí.
Que hay que
Yo
matizar...
calculo, no sé fecha, ¿sí?, exacta, pero calculo que ese motor, el 1.6 nuevo diésel, llegará a más tardar, quizá, a lo mejor me equivocaría, octubre o noviembre.
Vale. Digo que hay que matizar respecto a lo de Figueruelas y Mokka, que es una excepción,
sí,
es una excepcional noticia, que también hay que decir la verdad,
sí,
que se trae de Corea aquí también porque en Corea no están dando abasto.
Exactamente.
¿Eh?
Pero también es verdad que a Figueruelas le van a quitar un poco de carga de trabajo,
sí, sí, sí,
en,
sí,
cuanto al Meriva, porque hay otras factorías en,
correcto,
Europa que también necesitan carga de trabajo.
Correcto. Segunda recomendación que teníamos ahí antes de...
Y en cuanto a lo del aceite, de, sí, el líquido de frenos, muy importante.
Ah, sí.
Verificar, dos pinceladas, verificar siempre ese nivel, el adecuado, la calidad que precise, que recomiende el fabricante. Siempre hay una sigla que se llama DOT, y bueno, el grado más alto es el 5.1, que equivale a 260 grados. Pero bueno, lo importantísimo es mirar el que recomienda el fabricante. Y otra recomendación en cuanto al líquido de frenos, no mezclar nunca, no mezclar líquidos de frenos, salvo que el fabricante de nuestro
menos,
coche...
Menos aún que con el aceite.
Exactamente, aún menos todavía, porque no todos los sistemas, no todos los circuitos
está
utilizan
claro.
el mismo
está
líquido
claro.
de frenos.
¿Y la otra recomendación?
La última, importante, ya que estamos hablando de vacaciones, de calores... De que muchos, pocos, bueno, pues vayan en viajes largos, cortos, recorrido. Lo normal es que el coche esté más ocupado, vaya con más ocupantes, vaya más cargado. Y la tendencia a sobrecargar el vehículo es bastante desaconsejable, pero caemos en esa...
Más familia, más maletas, más bicicletas, más
en
todo,
esa
¿no?
tentación. Obviamente hay que tener en cuenta que esa sobrecarga supone dos cuestiones. Una... peor comportamiento del vehículo en estabilidad, en distancia de frenado, amortiguación, y por supuesto que es algo que sí realmente le va a llegar a la gente, aumenta y mucho el consumo del propio vehículo. Decía, porque siempre hablamos del neumático,
sí,
y llevaba el tema de la sobrecarga o de la carga un poco mayor de lo habitual en el vehículo, es a mayor carga, mayor inflado del
se
neumático.
Necesita mayor inflado del neumático.
Exactamente. Siempre lo que indique el fabricante del neumático o de nuestro vehículo. Eso
sí.
Hay que verificarlo, porque la gente eso no le hace caso. De, bueno, llevo la misma presión, le miro la presión, pero es diferente cuando va el coche con dos personas sin carga, cuatro personas con carga. Una baja presión de inflado es siempre igual a reventón, peor estabilidad, como decía, y bueno, reducimos además la vida del neumático. Mucha atención además, un neumático que haya rodado con bajo inflado de aire puede reventar aunque su presión haya sido corregida.
Vale.
Por lo tanto, ha podido ver dañada su banda o su flanco de rodadura. Y vigilar, por supuesto, la rueda de repuesto, el estado y la presión para no llevarnos sorpresas.
Sustos, sorpresas,
o que nos encontremos con que la rueda de repuesto incluso no esté en el maletero, como me ha ocurrido a mí esta noche. Pero bueno.
Oye, novedad de la semana, coche japonés, Suzuki SX4 S-Cross.
Sí.
Esto suena a todo camino.
Todo camino, efectivamente. El SX4 está en la actualidad a la venta. Bueno, esta es la segunda generación, pero que no tiene nada que ver con la actual. La prueba está en que le han colocado el apellido S-Cross. Es decir, SX4 y ahora el apellido es S-Cross. Llegará en septiembre, es un todo camino... que viene a rivalizar con el rey, el Qashqai, el Nissan Qashqai.
Ah, vale.
El superventas en esta categoría que ha revolucionado y que ha hecho que todas las marcas pues tengan un modelo parecido. Este nuevo Suzuki SX4, S-Cross, se fabrica en Hungría, nada que ver con el anterior, crece además en tamaño, por lo tanto mayor capacidad, tamaño Qashqai, tamaño ASX de Mitsubishi, más espacio en las plazas traseras para las piernas, crece aún mucho, además, en mucho el maletero, y un excelente plano de carga que es realmente bajo y cómodo.
Oye, con que me perdonen los de Suzuki, pero sí, con una pinta excepcional,
ha mejorado
poco
muchísimo.
Habitual en cuanto al tratamiento estético, al menos, que Suzuki les ha solido, sí, dar a sus coches, digamos, más todoterreno, ¿no?
Sí, toda la razón,
¿no?
Toda la razón, efectivamente, sí. Hay un
tiene salto pinta muy
cualitativo importante.
Sin parecerse, pero sí, pero me recuerda un poco, bueno, por ejemplo, por la parte trasera me recuerda un poquito a los Q de Audi, un
sí,
pelín, pero sobre todo me recuerda a este, como especie de espíritu juvenil que tiene el Clio este que han sacado,
el Captur.
El Captur.
Efectivamente, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Es más grande,
moderno,
obviamente.
Sí, más grande,
más grande.
Pero en esa línea un poco así,
sí,
graciosa, ¿no?
Sí, 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 sí. Además es un coche que ya no es fabricada la carrocería conjuntamente. El anterior SX4 se hacía conjuntamente con Fiat, era un desarrollo conjunto,
vale,
y compartían plataforma y compartían motores.
Vale.
Hablando de mecánicas, este nuevo SX4, S-Cross de Suzuki, no tiene novedades, son dos motores conocidos, pero totalmente revisados, gasolina y diésel, 1600,
¿sí?,
el de gasolina de origen Suzuki, y el diésel sigue siendo de Fiat.
¿Caballos?
Los dos, 120 caballos.
120 los dos.
Consumos realmente interesantes. El diésel en torno a 4 o 5 litros.
Muy bien.
Y el gasolina entre 5 y 6 litros. Se puede optar por tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas.
Sí.
Si es a las cuatro ruedas con selector de cuatro modos de funcionamiento. Realmente el comportamiento es muy ágil, es mucho más confortable.
Tienes 15 segundos para darnos precio.
Precio, 17.495 euros la versión gasolina 4x2 y 22.600 la diésel, también tracción delantera.
Pues me parece buenos precios. Ya sabes que puedes escuchar a nuestro experto en motor en su programa Alfonso en la web en www.cope.es, en la pestaña de otros programas con el nombre de Cope Auto. Alfonso, gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos.